rnonline.com. Que el Señor te bendiga y multiplique.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
La red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la Vida, un programa radial con temas sobre la fe, la familia y la vida. Y ahora con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Medrano.
Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, queridos oyentes, todos los que estén escuchándonos en estos momentos. Estamos encantados de que estén con nosotros con su programa Celebrando la Vida. Escogí ahora la oración por la familia de Papa León XIII, que es el Papa León que inspiró, ¿verdad?, ahora que tengamos un Papa León XIV. Entonces, si me hacen favor, ay, perdón, se me cayó aquí el ratón. Si me hacen el favor de ponernos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que eres llamado Príncipe de la Paz, que eres tú mismo nuestra paz y reconciliación, que tan a menudo dijiste, la paz contigo, la paz los doy. Haz que todos hombres y mujeres den testimonio de la verdad, de la justicia y del amor fraternal. Destierra de nuestros corazones cualquier cosa que podría poner en peligro la paz. Ilumina a nuestros gobernantes para que ellos puedan garantizar y puedan defender el gran regalo de la paz, que todas las personas de la tierra se sientan hermanos y hermanas, y que el anhelo por la paz se haga presente y perdure por encima de cualquier otra situación. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues algo raro, ahora no tenemos anuncios. En agosto viene un retiro del Viñedo de Raquel, pero todavía es muy temprano para anunciarlo. Ya cuando se acerque un poquito más les vamos a dar los datos sobre eso. Pero por ahorita me llamó la atención de que vi un programa de un joven católico que dio una explicación de cómo era antes cuando estábamos todos, vamos a decir en un domingo, que estábamos todos en nuestras casas y que estábamos muy contentos y estaba toda la familia junta y de repente sonaba el timbre. Y el papá siempre decía, ¡ay, qué bueno, tenemos visita! A ver, vamos a ver quién es. Y toda la familia se iba a la puerta, abrían la puerta y decían, ay, mira qué bueno, mira quién está aquí, nos viene a ver el compadre y la comadre, pásenle, ¿qué andan haciendo por acá? Y los compadres, no, pues es que andábamos aquí en la vecindad y decidimos entrar y pues visitarlos, a ver cómo están. ¡Ay, qué bueno! A ver, viejita, saca el pastel para compartir un pastel con ellos. Vamos a hacer un cafecito. Aquí tenemos un cafecito Sanka. Vamos a tomarnos un cafecito. Y toda la familia encantada porque llegaba visita. Y se la pasaban genial. Todos platicando, contentísimos, encantados, porque había visita. Y luego dio el contraste de cómo son las cosas ahora, cuando estamos en casa un domingo y que estamos todos relajados y estamos descansando y de repente suena el timbre. ¿Y qué hacemos? Dios mío de mi vida, ¿quién será? Escóndanse, corran, corran, no dejen que los oigan, cierren las cortinas, cierren las persianas, no dejen que se den cuenta que estamos aquí. ¿Quién será? Alguien invitó a alguna persona que venga. Escóndanse, no vayan a la puerta, no se muevan. Y todo el mundo se esconde porque no están acostumbrados a recibir visita. Entonces, eso me llamó mucho la atención, de que así era también cuando nosotros estábamos chicos, cuando nosotros estábamos en casa, ¿verdad? Que éramos 9 hijos y mi mamá y mi papá y mi abuelito. Y que llegara una de las vecinas o que llegara una de las tías y los tíos o cualquier persona a la puerta a visitarnos, y nosotros nos volvíamos locos. Porque sabíamos primeramente que mi mamá iba a sacar el pastel que no nos dejaba a nosotros comernos porque era solamente para la visita. Y sabíamos que iba a haber mucha plática, no nos iban a dar trabajos que hiciéramos, todos íbamos a estar contentos con la visita. Y eso ha cambiado demasiado. Todo mundo tiene que avisar antes de que lleguen a tu casa. Te tienen que dar por lo menos varios días de aviso de que, mira, en tal fecha, a tal hora, te voy a venir a ver, vas a estar disponible. Y todo tiene que estar programado, todo tiene que estar en su lugar. Muy diferente como era cuando nosotros estábamos jóvenes. Otra cosa que era muy notable, que en los hogares venían mucho los sacerdotes y las religiosas. Y yo me acuerdo que las religiosas de Nuestra Señora de Caridad, las que estaban en la parroquia de San Juan el Bautista, que era la parroquia de mi vecindad, ¿verdad? Ellas venían a la casa con mucha frecuencia. Mi hermanita iba a la escuela allí con ellos, y ellas venían a visitar, igual el padre Domínico, que era el padre que estaba en la parroquia de San Juan el Bautista, venía a la casa. Nosotros estábamos acostumbrados a que teníamos mucha visita, no solamente visita de nuestros parientes, pero visita de los vecinos y las vecinas. En las tardes nos sentábamos todos afuera en el patio debajo de un árbol chino, que le decía mi papá el árbol chino. Ahí nos sentábamos todos a platicar, a cantar. Mi papá sacaba la guitarra, ya llegaba el señor que se llamaba Don Teto, y él traía su guitarra también, y ya se ponían todos a cantar y nosotros los chiquillos a jugar, y era una cosa increíble. Ahora nadie se sienta afuera en el patio. Ahora todos estamos escondidos detrás de las cortinas, detrás de las puertas, y es algo que debemos de cambiar. Bueno, ¿cómo sucede que después de que yo vi esta presentación, verdad, en la tele, por este cómico, verdad, que habló de cómo era antes, verdad, se me abrió el interés de hablar de eso ahora, y me metí en el periódico, que ustedes saben que es el periódico que más me gusta, el Registro Nacional Católico, y dije, yo voy a ver si tienen alguna enseñanza sobre esto. ¿Y cómo sucede que el Registro Nacional Católico tenía precisamente esta semana un artículo sobre la hospitalidad católica? Y decidí que iba a compartir con ustedes algunas cositas que estaban en este artículo, porque es muy interesante de que nos estamos dividiendo mucho, nos estamos distanciando mucho, nos estamos haciendo muy individualistas, no solamente individualistas como personas, pero también como familias, y eso no está bien. Para que podamos formar comunidad en nuestros hogares, en nuestras vecindades, en nuestras iglesias, en todo el mundo, tenemos que cambiar las cosas. Ya no podemos seguir siendo tan individualistas. Entonces, aprendí una cosa, algo que yo no sabía antes, que la palabra hospitalidad tiene sus inicios de la Edad Media, del latín que se llama hospitalitatem, que significa amabilidad con los huéspedes. Fíjense, esta amabilidad es evidente a lo largo de la historia de la salvación y especialmente en los evangelios y los hechos de los apóstoles, especialmente en los hechos de los apóstoles, cuando todas las familias se reunían y compartían todos los bienes, ¿verdad? El ministerio de Jesús a menudo dependía mucho de la hospitalidad de los demás. Dentro de las Escrituras hay una mirada de momentos en los que Cristo instruyó sobre una mesa y una comida compartida. ¿Qué decimos hoy en día cuando queremos hablar de algo en serio, queremos hablar de algo íntimo, hablar de algo, ¿verdad?, que es de mucha importancia? Siempre casi decimos, vamos a hacerlo, vamos a quebrar el pan juntos. Vamos a quebrar el pan. ¿Qué quiere decir quebrar el pan? Quiere decir que vamos a no solamente quebrar el pan físico, ¿verdad?, pero también el pan de la palabra, ¿verdad? Entonces, incluso el comienzo de la vida terrena de Cristo se produjo a través de la hospitalidad de Nuestra Señora, continuando en la visitación y en su acogida de los pastores a los magos. Cuando estamos hablando de la visitación, ¿qué fue lo que hizo la Virgen María cuando se dio cuenta que estaba embarazada? Se fue a visitar a su prima, Santa Isabel, ¿verdad? Algo que otra vez, que ahora ya no hacemos esas cosas. Dependemos mucho del teléfono. Ahora, desafortunadamente, también dependemos mucho del texto o nos mandamos mensajes privados por Facebook, ¿verdad? Pero no hay nada que pueda reemplazar una visita física donde nos vemos, donde nos podemos ver a los ojos, donde podemos estar físicamente presentes unos a los otros. Dice, la siembra de la iglesia estaba enraizada en la amistad hacia los apóstoles. Durante siglos ha existido una relación entre la hospitalidad y la iglesia. Quizás uno de los dos mejores ejemplos de la acogida de peregrinos por parte de los padres del desierto. La hospitalidad es una extensión de la iglesia, fíjense, es decir, lo que ocurre al final de la misa, cuando los fieles son enviados a transmitir la fe. No es bueno que formemos nada más comunidades en el encierro de nuestras casas. Tenemos que abrir nuestras puertas, tenemos que abrir nuestras ventanas, tenemos que abrir nuestros hogares para compartir con otros, para convivir. Eso es algo que es muy bonito. Por ejemplo, las convivencias que hay con la comunidad carismática, ¿verdad?, el movimiento carismático, el movimiento neocatecumenal, también tienen mucha comunidad. Están tratando de regresar ambos a los tiempos de los actos o de los hechos de los apóstoles. Entonces, tenemos que empezar, hermanos, a cultivar la comunidad. Eso se está perdiendo. Se está perdiendo y se está perdiendo rápido en nuestra sociedad. Dice, la hospitalidad sirve como un camino de soledad a la comunidad, una herramienta infrautizada para la evangelización. El hogar es el lugar de reunión para cultivar las relaciones, no solo la relación de la familia. Es como les digo, no se cierren de que nada más soy yo y mi familia. Yo tengo muchas amistades, tengo muchas personas que conozcan, que todo el círculo de sus relaciones están el padre y la madre y sus hijos. Y nadie más penetra ese círculo. Y no debería de ser así, ¿verdad? Dice, es el lugar donde se fomenta y se comparte una cultura hogareña. De esta manera, la hospitalidad es obra del hogar católico. Es a través del acto de intimidad. Intimidad que quiere decir que nos reunimos en carne y hueso, que nos reunimos, que estemos presentes físicamente, no nomás mandarnos un texto o hacer una llamada, pero reunirnos. Y yo me acuerdo que yo y mi esposo, por lo menos una vez por mes, íbamos a la tienda de fiesta y compraba yo una cabeza de res y la metía yo en el horno la noche antes y en la mañana se cocía toda la noche por 8 o 9 horas. Y en la mañana ya sacaba mi esposo la cabeza y llamábamos a todos los amigos, vénganse, vénganse, vamos a hacer tacos de cabeza, vamos a hacer taquitos. Hacía yo una salsa. A veces tenía hasta 50 personas en mi casa que venían a desayunar, que venían a compartir la cabeza de res que hacíamos. Me tocó hacer eso muchas veces y era muy divertido porque por lo general todos teníamos grandes familias. Algunos eran solteros, pero por lo general todos teníamos grandes familias y nos juntábamos entre todos los niños jugando, los adultos platicando, sacaban a veces las guitarras y cantábamos alabanzas. Era muy bonito. Dice, de esta manera la hospitalidad es obra del hogar católico. Es a través del acto de intimidad que llegamos a reconocer que nos estamos acompañando mutuamente a casa hacia la eternidad y por lo tanto es esencial para la construcción de una cultura católica. Imagínense, es parte de ser católicos, de fomentar familias unidas, ¿verdad? Amistades, compadres, comadres, tíos, tías. Esto es muy importante, pero ya no lo estamos haciendo y tenemos que volver a crear este ambiente entre las familias católicas. No dejar que la sociedad nos haga temerosos de estar entre otra gente y mucho más no hacernos personas que siempre contamos el costo. Hoy, pues, ¿qué me va a costar? Yo me acuerdo que yo no pagaba mucho por la cabeza de res, pero me acuerdo que las hermanas traían frijoles, otras traían arroz, otras traían platos, cada quien traía algo y no les teníamos que pedir. Nosotros les decíamos a mi esposo, Aurora coció una cabeza en el horno, vénganse a comer unos taquitos. Y me acuerdo que los hombres encantados que se comían los taquitos de sesos, que a mí se me hacía una cosa tremenda porque no me gustan los sesos. Pero otros, los taquitos del cachete, del la cabeza de res, otros taquitos de lengua. Era fascinante el número de personas que podíamos nosotros darles de comer con una cabeza de res. Era increíble, pero nos encantaba. Dice, el hogar proporciona un elemento de realismo que es necesario en la formación de la persona humana y que la tecnología nunca, nunca va a poder reemplazar. Cuidado con la tecnología. La tecnología nos roba el tiempo, nos roba amistades, nos roba intimidad, nos roba muchas cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la tecnología. La exposición a un hogar católico proporciona una experiencia única tanto para los fieles como para los no catequizados a través de una visión experiencial de la vida católica. En una charla durante la conferencia del verano, una persona que se llama Noel Meering, del proyecto de teología del hogar, dijo que el hogar a menudo es capaz de hacer lo que una invitación a misa no puede. El hogar es capaz de hacer lo que una invitación a misa no puede. Un hogar acogedor, específicamente una cultura hogareña amorosa, ablanda el corazón para las semillas de fe plantadas a través de la amistad, particularmente si hay alguna vacilación hacia la iglesia. Hermanitos, tenemos que cambiar el modo de vivir. Tenemos que volvernos a ser familia católica. Tenemos que volver a recibir a nuestros hermanos y nuestras hermanas y nuestras familias, a nuestros hogares, para volver a formar comunidad. No podemos vivir como en una isla. No conviene. Entonces, dice, la hospitalidad católica no solo sirve a los que están afuera de la iglesia como una herramienta evangélica, sino que también afirma la propia cultura de origen. Hay un cliché que dice, entretener busca impresionar, pero la hospitalidad busca bendecir. ¿Y por qué lo hace uno? Lo hace por bendecir a otras familias, especialmente nosotros los católicos hispanos que vivimos entre tanta familia inmigrante, ¿verdad? Muchas de estas familias inmigrantes se encuentran aquí en los Estados Unidos sin sus familias de origen, sin sus padres, sin sus tíos, sin sus hermanos o sus hermanas, y están aquí solitos. Entonces, es muy importante que nosotros, ¿verdad?, hagamos algo para bendecirlos, para hacerlos sentirse acogidos, ¿verdad? Esto es más que un dicho bordado en un paño de cocina. Dice, contiene una profundidad de sabiduría. Nuestros hogares no tienen por qué ser dignos de una revista. Exactamente. No tienen que tener su casa perfecta, ni una casa grande, ni una casa moderna, ni muebles modernos. Es más, no tienen que tener aún ni comida muy elegante. A veces entre más sencillo, más bonito, porque todos se sienten, bueno, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Vamos a hacer un caldillo, unos frijoles, un arroz, unas tortillas. Esto es algo que cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Entonces no tenemos que ser, como dicen, cocineros gourmet para poder invitar a gente a nuestras casas. Dice, porque la hospitalidad es más evidente dentro del corazón. El hogar no tiene que ser más que un refugio de amistad. Entonces, hermanitos, vamos pensando en esto porque sí se da uno cuenta que es muy fácil encerrarnos en nosotros mismos, dejar que entre el mundo. Muchas veces no queremos que sepan cómo vivimos, no queremos que tenemos nuestras casas un poco desordenadas, a veces no queremos que se den cuenta que tenemos platos quebrados, ¿verdad? No queremos, nos da pena, nos da vergüenza, pero les voy a decir una cosa, que no hay algo que bendice más a una persona que cuando tú dices, ven a mi casa, vamos a compartir una cenita, te invito a mi casa es algo muy bonito y es algo muy católico. Históricamente, la hospitalidad en la vida de la iglesia no se extendía solo por los lugareños de un lugar sagrado que otorgaban generosidad a los peregrinos, sino a través de la amistad entre los peregrinos en el camino al cielo, que eso somos todos nosotros. Todos nosotros somos peregrinos en camino al cielo. Y todos andamos buscando un hogar, todos andamos como Santa María y San José, buscando posada, porque todos queremos ser amados, todos queremos ser recibidos, todos queremos ser valorados. Eso es algo que está en nuestro ADN. Todos queremos sentirnos que alguien nos aprecia, que alguien nos valora. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que invitar a las personas a que vengan a tu casa, a que vengan a tu hogar, verdad? Dice, dos santos que ejemplifican este poder de amistad y hospitalidad son San Juan Enrique Newman y San Felipe Neri. Dice, Newman se benefició de la hospitalidad evangélica de un amigo y Neri fue un dador de amistad con los necesitados. Entonces, vamos pensando de esto. Es muy importante de que empecemos en algún lugar, empecemos tomando pasos pequeños. Si no estamos acostumbrados a invitar, por ejemplo, como lo hacía yo, de 40 a 50 personas a un tiempo, empieza con invitar al vecino, empieza con invitar a la vecina, empieza con invitar a la familia que acaba de llegar a la vecindad, ¿verdad? Y quizás todavía no desempacan los trastes, todavía no les prenden la electricidad o el gas. Y qué bonito que alguien toque en la puerta y diga, oye, sabemos que se acaban de mudar para acá y quizás todavía no están establecidos, ¿por qué no se vienen a cenar a mi casa esta noche? ¿Verdad? Es algo que es muy bonito, lo vemos como algo que no es muy importante, pero es algo que es súper importante, especialmente para nosotros los católicos, especialmente para nosotros los católicos. Entonces, para vivir, para poder traer esto a nuestros hogares católicos, se necesita desarrollar una identidad católica también, tener un lugar donde hay amor y hay oración y que también estamos centrados en una vida sacramental. Esta es la preparación que transforma el entretenimiento en hospitalidad. Esto es lo que hace algo que es mundial sobre algo que es espiritual, ¿verdad? Un gran número de libros entretenidos están repletos de recetas y tutoriales para una fiesta, ¿verdad? Todos podemos tener fiestas, ¿verdad? Pero no logran llegar al corazón de por qué es tan importante la hospitalidad. ¿Por qué? ¿Por qué es que es tan importante, especialmente para nosotros los católicos? Tenemos que nosotros empezar en nuestras casas. ¿Tenemos una llamada? Nada más me queda un minuto para el segmento. Les voy a pedir una cosa, que compartan el programa. Compartan esto porque parece no ser algo tan importante, pero cuando vemos cómo estamos todos aislados, cómo estamos todos divididos, cómo todos estamos separados y cómo hace falta mucho que vuelva a entrar la comunidad dentro de nuestras familias. A veces tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que discutirlas. Por más que queramos, muchas veces necesitamos ese empuje y que vayamos pensando de que cómo estamos viviendo nuestras vidas en familia. Vamos a regresar después de unos minutos. No se vayan, por favor.
No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación, recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular. Radio Guadalupe, radio para tu alma. Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
No pensé que sería perdonada por la decisión que tomé tiempo atrás.
Mantuve mi aborto a escondidas de todos, pero Dios sabía que necesitaba sanar mis heridas del alma.
¿Sufre debido a una experiencia de aborto? No está sola. El viñedo de Raquel puede ayudarle.
Todo lo que tenía que hacer era asistir a un retiro y dejar que Dios hiciera lo demás.
Encuentre ayuda compasiva y comience de nuevo. Llame al 972-900-7262.
Fue fácil cuando recibí pastillas en el correo.
Pensé que las cosas volverían a la normalidad.
No ha sido nada fácil.
Estoy siempre triste. La normalidad ya no existe.
¿Sufre debido a una experiencia de aborto? No está sola. El viñedo de Raquel puede ayudarle. Llame al 972-900-SANA.
Me hace falta mi bebé.
Extraño quién era antes y me arrepiento de lo que hice.
No sufra sola. Llame al 972-900-7262.
Hola, ¿cómo estás? Somos el Ministerio Pastoral Santa Mónica. Te estamos invitando a nuestra 13ª Convención de Matrimonios. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza este 19 y 20 de julio. E iniciaremos el sábado de 8 a 6 de la tarde y domingo de 8 a 2 de la tarde. Hay una donación del boleto de $80 por parejas. No niños, te esperamos.
Para más información, comunícate al 214-471-3822 y al 469-315-4426. Te esperamos, no faltes, en la cafetería de Santa Mónica, 4140 Walnut Hill.
Atención empresarios o emprendedores de un pequeño negocio. Aprovecha la promoción que tenemos en Radio Guadalupe y obtén hasta 2 anuncios gratis. Ven y anuncia tus servicios en Radio Guadalupe y alcanza toda la comunidad católica de Texas. Sabemos que promover tu negocio o servicios es una inversión que se tiene que hacer y haremos todo lo posible para que sea escuchado seguido. Llámanos para darte los detalles al 214-653-1515, 214-653-1515. Recuerda, son 2 anuncios gratis que están disponibles para promover tu servicio o negocio en Radio Guadalupe. Esperamos tu llamada. 214-653-1515.
Buenas tardes y bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida, en donde el día de hoy estamos hablando acerca de la hospitalidad en la familia católica. Y bueno, pues vamos a continuar este tema el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar a hablar ahora acerca del razonamiento en cuestión. ¿Y qué nos tiene que decir esta enseñanza acerca de la hospitalidad católica? Y bueno, dice que para vivir este trabajo, el hogar católico necesita desarrollar una identidad católica como un lugar de amor y oración centrado en una vida sacramental. Esta es la preparación que transforma el entretenimiento en hospitalidad. ¿Y qué nos quiere dar realmente esto a entender a nosotros en términos más sencillos? Yo siempre soy de que si me explicas, entiendo. Bueno, pues más que nada esto quiere darnos a entender, ¿verdad?, de que un hogar católico, ¿verdad?, creando todo alrededor de nuestro Señor, viviendo una vida sacramental en familia, pues es como tú puedes dar esa hospitalidad y te hace preguntar, ¿pero por qué? Pues nadie puede dar quien no tiene. ¿Y cómo puedes dar? Pues llenándote de nuestro Señor. ¿Cómo puedes dar algo bueno? Llenándote de nuestro Señor. Y bueno, un gran número de libros entretenidos, entre comillas, están repletos de recetas, tutoriales para una fiesta aplastante, asombrosa, ¿verdad? Pero no logran llegar al corazón de por qué es importante la hospitalidad. Una fiesta, como ahorita lo estamos leyendo y compartiendo, podrá estar brillando, podrá estar teniendo las cosas más lujosas, pero no, si no está el corazón, que es la hospitalidad, bueno, no va a ser ese mismo sentir acogedor. No sé si les ha pasado a ustedes que han ido a alguna fiesta, a alguna casa incluso, y no han sentido la bienvenida. Te invitan, te dicen, ven a compartir con nosotros, pero como que no más, algo no se da. Y bueno, esto es de lo que estamos hablando en estos momentos. Y bueno, no hay que menospreciar este tipo de consejos, ya que pueden ser inmensamente útiles, pero no logran aventurarse más allá de lo superficial. Y esto me lleva también ahorita al tema de las bodas. ¿Cuántas veces, Aurora, hemos escuchado, especialmente en una boda, se enfocan más en el lujo, se enfocan más en el mejor salón, en la mejor música? Y obviamente, ¿quién no quisiera eso, verdad? Pero realmente la preparación debería de ser la preparación sacramental, la preparación para lo que van a recibir, igual de la misma manera.
Las quinceañeras igual, Patricia. Las quinceañeras debería de tratar de que la jovencita se consagre a la Virgen María, de que la jovencita empiece una vida usando a la Virgen María como ejemplo. Uh-huh. Pero desafortunadamente las quinceañeras, hay muy poco enfoque en lo espiritual y mucho enfoque en el vestido, en el salón, en los cohetes que usan ahí, los no sé qué clase de cosas usan ahí en las quinceañeras, en los dulces, en todo lo superficial, que tiene nada absolutamente que ver con la razón para tener la quinceañera, sino es para consagrar a esa jovencita a la Virgen María y ayudar a esa mujercita que viva una vida llena de virtud y casta y una vida usando a la Virgen María como ejemplo.
Exacto.
Pero eso se pierde en el vestido desgotado, de colores chillantes. Uh-huh. Antes el vestido de la quinceañera era blanco. Y claro que todo lo que tiene que ver con la fiesta, la música, se pierde de veras lo más importante. Tenemos que empezar a regresar a nuestras familias, a lo que es más importante. I'm sorry, Patricia, sigue.
No. Es muy valioso esto que está compartiendo Aurora, ya que pues es una realidad que se vive. Ahora, pues continuando con este tema de la hospitalidad, ¿verdad? Cuando se deriva la importancia de la hospitalidad, todo lo demás naturalmente cae en su lugar. Y bueno, el anfitrión cambia el enfoque de impresionar a bendecir a los demás a través de la relación y el testimonio silencioso. Y al hospital, al hospedar, ya sea al aire libre o dentro de la casa, prepara la mayor cantidad de trabajo y de antemano para estar mental y emocionalmente disponible para los invitados. Y bueno, esto puede tomar la forma de cocinar como con anticipación y mantener la comida caliente y tanto detalle que se lleva a cabo, ¿verdad?, para cuando uno está preparando para un convivio o invitar a personas a tu hogar. Bueno, de esta manera lo más importante es decir, fomentar las relaciones. Puede ser el enfoque principal de la reunión. Bueno, organizar una comida compartida centrada en el rosario es otra manera maravillosa de fomentar la comunidad centrada en la fe y una oportunidad para incluir a amigos fuera de la fe, dándoles la bienvenida a una cultura católica en el hogar. Ahora, a mí este tema que estamos tocando el día de hoy me encanta mucho porque he notado que mi lenguaje del amor, si se podría decir, es, me gusta hacer mucho hosting, mucho.
Y lo haces con mucha frecuencia.
Sí, me gusta mucho, pues, crear convivios, ¿verdad?
Sí.
Y me encanta, eso me encanta, me encanta, me encanta. Porque es, como dicen, también un don, ¿verdad?, que se da, porque no toda la gente. Hay personas que, miren, tengo una hermana y yo la quiero mucho. Ella es muy buena para la cocina, para la comida. ¿Quién es quien me ayuda a hacer mucho de los convivios? Ella cocina y yo decoro y hago, pues, otras tareas, ¿verdad? Pero ella me decía, ¿verdad?, ay, para mí me encanta, pero no me gusta esta parte de todos los detalles, todo lo que se lleva a cabo. Pero me he dado cuenta el por qué me gusta hacerlo. Y es porque me gusta estar pensando en los demás. Cuando me gusta pasar momento con mis amigos, tener pláticas. Y yo pienso que se ha perdido mucho porque este arte de host, de invitar a otros a tu hogar. Y sí, porque estamos viviendo tristemente en un mundo muy, muy malo, donde mucho quizás la confianza se ha perdido de quién invitas a tu casa. Pero de igual manera, Dios nos invita a que hagamos comunidad. Yo de verdad les digo, el otro día escuchaba unas chicas que decían que no quieren convivir con personas que no sean de su misma fe. Y yo decía, pero ¿cómo vas a querer que otros conozcan a Cristo si no estás abierta? Y pues esta es una manera, teniendo una cenita, e invitando amigos a comer, teniendo pláticas positivas, compartiendo sobre la fe, rezando el rosario, celebrando la fiesta de algún santo. Y bueno, vas creando un ambiente de hospitalidad.
Exactamente. Nosotros tenemos miembros de la familia y amistades que empezaron sin ser católicos, pero cuando veían cómo nos reuníamos, cómo festejábamos, cómo quebrábamos el pan, cómo siempre compartíamos mucha comida, cómo todos cooperaban, los niños encantados, se fueron interesando en la fe. Dice la escritura, mira cómo se aman. Es lo más importante, mira cómo se aman. Pero ¿cómo se van a dar cuenta cómo se aman si no se dejan ver? Si siempre están encerrados en sus cuevas, en sus hogares, si siempre están aislados, están completamente separados del resto del mundo. Es muy importante que nuestros hijos nos vean interactuar con otras personas, ¿verdad? Que tu esposo tiene buenos amigos que vienen y vamos que, como dicen, que se toman unas caguamas, no sé cómo les dicen, no le hace. O que las mujeres un vasito de vino, no le hace, no tiene, mientras que sea con moderación, está bien, pero que las mujeres se llevan bien, que platican, que se ríen, que cantan a veces, igual con los hombres, que ya uno saca la guitarra y el otro empieza a cantar, y los niños están viendo todo esto, sí. Los niños están viendo. Están aprendiendo cómo convivir con otras personas, están aprendiendo cómo se ama, cómo se comparte, cómo se forma comunidad. Es tan importante para los niños. Es trabajo, yo sé que a veces sí es trabajo, pero no tiene que ser, porque yo les voy a decir, lo hacía yo con una cabeza de res y tortillas de maíz. Y una salsa.
Sí.
Y así era todo lo que... Pero siempre había quien trajera los frijolitos y que trajera el arrocito, porque la gente empieza a querer cooperar también. Es muy bonito. Tenemos que volver a esos tiempos.
Sí.
Porque estamos súper, súper aislados, separados, divididos. Y eso se presta para la depresión.
Sí.
Se presta para que nos sientamos, ¿verdad?, tristes, bueno, tantas cosas que pueden pasar cuando nos sentimos de que no tenemos comunidad.
Sí. Y bueno, Aurora, pues el hogar católico debe precisamente fomentar la hospitalidad, porque esta práctica no es solamente un acto de amabilidad, sino una expresión concreta del amor cristiano y un reflejo del corazón de Dios. Y bueno, pues aquí te vamos a compartir también algunas razones claves para esta hospitalidad. Y bueno, primero, la hospitalidad es una virtud bíblica. Desde el Antiguo Testamento, la hospitalidad ha sido vista como un mandato sagrado. Abraham recibió a 3 forasteros sin saber que estaba acogiendo al mismo Señor. Y esto lo vemos en Génesis, en el capítulo 18. Y bueno, en el Nuevo Testamento también se nos dice que no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Wow.
Y esto pues lo pueden encontrar en Hebreos capítulo 13, versículo 2. Otro punto, ¿verdad? Cristo se hace presente en el otro. Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me hospedaste. Fomentar la hospitalidad en el hogar católico es enseñar a los hijos a ver a Cristo en los demás, especialmente en el necesitado, el solitario, el que viene de paso o está sufriendo. En lo particular, Aurora, a mí en especial, como trabajo con mucho joven adulto, cuando es Thanksgiving, cuando es Navidad, cuando es alguna festividad, mi casa está abierta, ya saben. Ellos pueden ir y llegar, porque yo sé lo que es estar, que pueden estar aquí en este país solos. Y pues qué mejor, ¿verdad?, tener una familia que te brinde ese hogar. Es uh-huh. por eso también que esto de ser hospitalarios es muy importante, porque a veces tú no sabes qué persona realmente la está pasando mal, qué persona ha estado triste, qué persona extraña casa. Y bueno, tercero, pues el hogar católico es una iglesia doméstica. El Concilio Vaticano II nos recuerda que la familia cristiana es una pequeña iglesia. Así como la iglesia está llamada a acoger, consolar, servir y amar, el hogar católico también debe ser un espacio abierto al prójimo, donde se practique la caridad concreta. Y por último, ¿verdad? Hay otros puntos que fortalece la comunidad y la evangelización. Esa es una buena oportunidad. Cuando tú eres hospitalario en tu hogar, la hospitalidad permite crear lazos profundos, no solo, fíjense, con los amigos, con los conocidos, sino también incluso, imagínate qué fuera si tú invitaras a tus vecinos y hasta desconocidos. Obviamente, teniendo la prudencia, ¿verdad? En una sociedad marcada por el individualismo, abrir las puertas del hogar es un testimonio poderoso de fe y de amor. A menudo es en la mesa de un hogar donde se siembra la semilla del evangelio. Yo nomás me pongo a pensar aquí, ¿cuántas pláticas, verdad? O sea, oportunidades tú tienes cuando estás compartiendo el pan con alguien, que tengan la oportunidad de preguntarte, oye, ¿y por qué usas esa cruz? Oye, ¿por qué en tu casa ponen un nacimiento afuera? Oye, ¿cómo celebran ustedes la Navidad? Y se va dando la plática. Y es momento para evangelizar. Y bueno, otra forma es, porque forma corazones generosos y compasivos. Nuevamente, porque hay pequeños que están viendo. Enseñas tú a los hijos a compartir su espacio, su tiempo y sus cosas con otros, y forma corazones sensibles, empáticos y generosos. La hospitalidad forma parte de la educación cristiana y humana. Esto de ser hospitalario, no crean que se me dio de la noche a la mañana, fue porque yo fui esa niña que nos invitaban mucho y íbamos mucho a las demás casas o en mi casa, ¿verdad? Hacían convivios. Y fue algo que crecí y es bonito porque hoy en día yo puedo decir que sigo frecuentando las amistades de mis padres, porque pues fueron parte también ya de la familia. A pesar de que no fueron familia de sangre, pues ahora
ahora nos acompañan en nuestra edad adulta también.
Sí, lo mismo le pasó a mi esposo Javier. Ellos vivían a cruzar la calle del Puente Libre en El Paso. Uh-huh. O sea, cruzabas la calle y ahí estaba ya el Río Grande, ya eran donde se pasaban muchos de los inmigrantes que venían ilegalmente a los Estados Unidos. Y a cruzar la calle de eso estaba una iglesia. Y al otro lado de la iglesia estaba la casa de mis suegros. Entonces, los inmigrantes llegaban a la casa, a la iglesia, buscando ayuda. Porque ya muchos de ellos habían viajado desde muy lejos del norte de México. Venían ya cansados, venían sin dinero, venían bien agobiados. Llegaban a la iglesia con el padre. Y el padre les decía, vayan a la casa de los tinajeros, a cruzar la calle está la casa de los tinajeros. Ya se pasaban a la casa con mis suegros. Uh-huh. Y eso que mis suegros tenían 19 hijos naturales y uno adoptado. Llegaban estas familias allí con ellos y allí les daban de comer, ahí les daban donde dormir por la noche, ahí les ayudaban, les cortaban el pelo, los dejaban bañarse y les daban ropa para que ya siguieran su camino, porque casi todos iban al norte, no se iban a quedar ahí en El Paso, se iban a pasar al norte, pero allí llegaban. Dice Javier, no te imaginas cuántas veces vi mi mejor camisa en algún inmigrante. Dice que lo veía yo que iba, ya se iba y que traía mi camisa puesta. Y le decía a mi mamá, oiga, pues ¿qué pasó? Pues ¿por qué le dio mi camisa? Cállese la boca, a usted no le hace falta nada, usted no diga nada. Y decía Javier, bueno, pues ni modo. Dice, y siempre, dice, siempre nuestra ropa se la pasaban a los inmigrantes que llegaban ahí, les cortaban el pelo, los bañaban, les daban un lugar donde descansar y comer, y luego ya seguían su camino. Y después llegaban otros, y decía Javier, era una cosa constante que estaban llegando, la gente que se cruzaba llegaba a la iglesia la mandaban a la casa de Javier. Entonces, cuando Javier creció y yo me casé con él, para mí era algo, ¿verdad? Yo lo había visto en mi familia también, pero no al punto de él, de que a él no le molestaba recibir gente en nuestra casa. A él no le molestaba levantar gente en la calle que iba caminando. Siempre, siempre decía, ay, Aurora, vamos a levantarlos a ver a dónde van. Dice, porque mira, van caminando. Era una manera de vivir, era una manera de ser, era una manera. Y les llegó a tocar que años después regresaban estas personas ya con carro nuevo, ya con ropa nueva, ya venían ya bien establecidos a darles las gracias a la familia Tinajero. Porque cuando llegaron, se cruzaron el puente sin nada, ahí los ayudaron. Entonces fue una manera de evangelizar, ¿verdad? Había un borrachito, ¿verdad?, que vivía también en la vecindad. Mi suegra le daba un tambo lleno de café y unos taquitos y dinero. Y le decían, no le ande dando a ese borrachito, porque por eso se emborracha, porque le está dando. Ella decía, eso no es mi preocupación. Eso ya queda entre él y Dios. Yo voy a ayudarlo. Entonces, sí ayuda mucho a formar corazones generosos y compasivos, porque fue lo que pasó con mi familia. Y imitamos a María y a José. Entonces, en resumen, dice, fomentar la hospitalidad en el hogar católico es vivir el evangelio con la puerta abierta. Es hacer de la casa un hogar donde el amor de Cristo se manifiesta con sencillez, generosidad y alegría. Una casa donde todos, el amigo y el desconocido, el alegre y el herido, puedan encontrar un reflejo del cielo. Entonces, hermanitos, si no lo están haciendo, vamos a cambiar el modo que vivimos. Vamos a formar comunidades en nuestros hogares. Se nos acaba el tiempo, pero pues muchas gracias por escucharnos Y pues, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos, Patricia?
Ya tenemos 30 segundos.
30 segundos. Bueno, Patricia, ¿hay algo más que quieras decir?
Pues eso es todo. Simplemente que, pues, gracias por habernos escuchado y, pues, habernos acompañado.
Entonces, hermanitos, ya saben, háganlo. Empieza con cada uno de nosotros. Cada quien, no pueden depender de la otra persona. Ustedes háganlo. Se despide de ustedes su hermana que los quiere, Aurora Tinajero.
Y Patty Medrano.
Con su programa Celebrando la Vida.
¿Estás planeando una fiesta o celebración para este año? Boda, aniversario de boda, 15 años, primera comunión, confirmación o inclusive la graduación de tu hijo o tu hija. ¿O de pronto simplemente andas buscando un salón para la convivencia de tu comunidad, grupo de oración o ministerio parroquial? Gran Fiesta Event Center tiene un salón adecuado para ti. Gran Fiesta Event Center está localizado en el 704 South Walton Walker Boulevard en el 75211. Ahí, junto al Rodeo West del 12, con dos salones disponibles, el rojo para más de 600 personas y el amarillo para 300 personas o más, podrás encontrar el salón perfecto para tu celebración. Gran Fiesta Event Center tiene disponible para ti sillas, mesas, meseros, seguridad, etc., dependiendo el tipo de evento que estás planeando. Llama para más detalles al 817-797-5818. 817-797-5818 para apartar tu fecha o para más preguntas. Agradecemos el patrocinio a Gran Fiesta Event Center, a la red de Radio Guadalupe.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
Mi nombre es Raúl Martínez. Te quiero hacer la invitación a este retiro de Acción Hombres aquí a Santa Mónica, verano 2025, que sería del jueves 24 al domingo 27 de julio. Te invitamos a que disfrutes esta semana inolvidable. Date la oportunidad de salir de la rutina y del ritmo acelerado del mundo. Regálate un momento para ti, para fortalecer tu relación con el Señor. Estaremos a tu disposición para apoyarte con cualquier duda que tengas sobre el proceso de inscripción. Te esperamos con mucho cariño, hermanito. Mientras tanto, seguimos preparándonos con entusiasmo para recibirte, atenderte y servirte durante este retiro ACTS. Más información, 469-438-2358.
Hola, hola, les saluda Elsa Córdoba, miembro de la Parroquia del Sagrado Corazón en Rolet y fiel oyente de Radio Guadalupe. Quiero invitarlos a visitarnos en el restaurante Flores, donde les ofrecemos una variedad de platillos, pupusas, gorditas, tacos, baleadas. Tenemos caldos de mariscos, de res, menudo, pozole, de gallina india. Estamos en la esquina de la Glenbrook y Miller, 1201 West Miller Road, Garland. Y el número de teléfono es 469-367-0885. También les ofrecemos un patio para sus eventos o reuniones especiales. Les esperamos, estamos para servirles.
Se necesitan sheetrockeros. La compañía Legendary Drywall está en busca de 6 sheetrockeros. El pago es de $25 a $35 por hora dependiendo tu experiencia. O también se ofrecerá pago por cada hoja instalada. Los horarios son flexibles y se paga semanalmente. A los interesados, por favor, de llamar o enviar un mensaje de texto al 903-269-8677. 903-269-8677.
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Bald Springs Road en Bald Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles.
KJOR 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.